que eran los tres amores: amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Si no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. Lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hoy. Quiero hacerte una pregunta. Si alguien te hiciera a ti una pregunta de la Biblia, una perspectiva de la Biblia, ¿pudieras contestar de la Biblia? Por ejemplo, si alguien te dijera, ¿cómo es que yo llego a ser creyente? ¿Le pudieras explicar por medio de la Biblia? La mayoría de los creyentes no pueden hacer eso. Tal vez se saben Juan 3:16, de ahí no se pasa. Entonces, si estás en esa situación, estas clases, especialmente que vamos a dar los jueves, te van a beneficiar, pero también el discipulado. La contestación incorrecta de dar es, bueno, mi pastor dice. ¿Ok? Porque eso no va a impresionar a nadie. Yo no soy la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Esto es la autoridad. Esto es lo que necesitamos saber. ¿Ok? Entonces comenzamos a hablar del discipulado. Hablamos un poco de Mateo 28, 19, 20 la semana pasada. Vamos a repasarlo un poquito. Vamos a dar tres versículos esta mañana, o tres pasajes que nos van a hablar del discipulado. Después vamos a hablar del proceso, un poco del proceso. O un ejemplo. Si tienen sus Biblias, ábranlas, por favor, usen sus Biblias si las tienen hoy, porque vamos a pasar mucho tiempo en el libro de Hechos. Por ahorita vayan a Mateo 28, por favor. Pero va a ser muy fácil seguirme hoy porque vamos a pasar mucho tiempo en el libro de Hechos. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos pasajes vemos cuatro verbos que Jesús dice que nosotros debemos estar haciendo. Pero vimos la semana pasada que normalmente cuando hablamos de la gran comisión, el énfasis es en ese verbo ir. Y en el griego dijimos que eso no es un mandamiento en el griego. ¿Qué dice en el griego? ¿Alguien recuerda? Yendo. No dice ir, dice yendo. O sea, él asume que nosotros estamos yendo. Y cuando estamos yendo, esto es lo que debemos de hacer. ¿Qué son los otros cuatro verbos ahí? Hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Hay cuatro verbos. Pero saben, de esos cuatro verbos, no más hay uno de los cuatro, que es un mandamiento. ¿Cuál es? No, no es el id, porque el id es yendo, es la suma. Hacer discípulos. Hacer discípulos es el único de los cuatro que es un mandamiento. Él asume que cuando estamos yendo, él asume que estamos yendo. Entonces, cuando estemos yendo, el mandato es hacer discípulos y parte del proceso de hacer discípulos es bautizarles y enseñarles. ¿Me explico? ¿Ok? Ahora, algunos dicen que, bueno, eso fue bueno para los apóstoles, pero no para nosotros. Pero vamos a ver otro par de versículos. Hechos 14, 20. Si tienen su Biblia, vayan a Hechos. Disculpe que estoy hablando rápido, pero hay mucho territorio que cubrir en poco tiempo. Hechos 14, 20. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó, está hablando de Pablo, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? Discípulos, no muchos creyentes, no muchos nuevos convertidos, después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, a Antioquía. El autor Lucas, porque Lucas fue el que escribió el libro de Hechos, usa el mismo término aquí de hacer discípulos que Jesús había usado. Y él lo usa para escribir lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Ahora, el siguiente versículo, mantengan el dedo si quieren en Hechos, pero vamos a ver uno que es clásico en este tema de discipulado. Es más adelantito en Segunda de Timoteo. Entonces, busquen Segunda de Timoteo, que es una carta escrita por Pablo a Timoteo. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a ver algo bien fascinante aquí en Timoteo. ¿Ya lo tienen? Que 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este verbo que usa Pablo aquí con Timoteo es bien interesante. Dice, encarga a hombres fieles. Este verbo, encarga, es un término financiero que significa poner algo a un lado que tiene valor, como cuando usted pone algo en el banco de mucho valor. En este contexto significa, es como depositar en un fideicomiso. ¿Saben lo que es un fideicomiso? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Quién no sabe lo que es un fideicomiso? ¿Todos saben o no quieren hacer que no saben? Ok, gracias. Un fideicomiso, hay muchos tipos, es un término financiero también. Y hay muchos tipos también, pero es un instrumento financiero donde usted puede depositar normalmente algún tipo de dinero o algo de valor monetario. Y usted lo está protegiendo para otra persona, usted lo está manejando. Por ejemplo, si tú fueras millonaria y yo fuera una persona que sé manejar muy, muy bien el dinero, inversiones, tú puedes depositar ese dinero en un fideicomiso y yo lo manejo por ti. Es una manera de hacerlo, ¿ok? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, deposite. ¿Qué es lo que Timoteo tenía de valor? Lo que había aprendido de Pablo, ¿verdad? La enseñanza que él tenía de Pablo era de mucho valor. Y él está diciendo a Timoteo, toma esto de valor que yo he depositado en tu vida y ahora deposítalo en las vidas de otras personas. Cuando vamos al banco y depositamos dinero, no lo anunciamos al mundo, ¿verdad? Porque es personal, es privado. Es lo mismo en el discipulado. Si yo estoy discipulando a alguien, yo no le voy a anunciar a todo el mundo los problemas del hermano. Ojalá, ¿verdad? Que no. Porque eso es privado, es particular. Entonces, por eso él está usando este término económico, financiero. Esto de mucho valor que yo te he dado a ti, ahora deposítelo en la vida de otras personas idóneas. Ahora, vamos a ver un ejemplo, bueno, vamos a ver dos ejemplos, porque Pablo luego discipuló, bueno, había discipulado a Timoteo, y él había depositado en Timoteo estas verdades espirituales. Entonces, como vemos, él depositó Timoteo, multiplicó los esfuerzos iniciales de Pablo con depositarlo en las vidas de otras personas. Hay muchas iglesias que enfatizan evangelismo, y evangelismo es bueno, es importante. Pero tienen iglesias llenas de nuevos creyentes, pero no los discipulan. Y piensan que con eso están cumpliendo con la gran comisión. Pero la gran comisión es ¿qué, hermanos? ¿Hacer qué? Discípulos. Esta semana estuve hablando con un par de amigos muy íntimos de Leslie y yo que asisten aquí a una iglesia bien, bien grande, de miles de personas, y ellos siempre han hablado las maravillas de su iglesia, pero ahora están un poquito deprimidos porque dicen que su pastor no más, que es muy buen maestro, pero en los últimos meses solamente le está predicando a las personas inconversas para que se conviertan. Y dice, eso es excelente, pero los que estamos convertidos ya no nos están discipulando. Entonces es importante hacer las dos cosas. Creo que están sus notas, ¿verdad? La gran comisión es discipular, no evangelizar. La evangelización es importante, tiene su lugar, debemos hacerlo. Pero la gran comisión es, ¿qué? Discipular, no evangelizar. Es importante porque hay personas criadas en las iglesias por toda su vida. Y cuando llegan a una edad más grande o se tienen que mudar a otra ciudad, les cambia su ambiente por X razón, se desbaratan totalmente. Porque nunca tenían un discipulado en su vida de aprender a cómo manejar las cosas de la vida. Y vamos a ver un ejemplo de discipulado y cómo funciona esto, la Adventa. Vamos a usar el ejemplo de Pablo. Entonces vayamos otra vez al libro de Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 9. Antes de la conversión de Pablo se le había conocido como Saulo de Tarso. Era un fariseo genial que fue muy temido por la iglesia primitiva porque él perseguía a los cristianos. Era muy agresivo y hostil contra los cristianos. Los buscaba para matarles, echarles a la prisión. Versículo 1 de Hechos 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, los odiaba. Pero él tuvo una experiencia milagrosa de salvación y 3 días después a este hombre perseguidor de la iglesia lo están llamando el hermano Pablo, los mismos discípulos de Jesús que estaban en la ciudad de Damasco, que es interesante porque Damasco está en qué país, ¿alguien sabe? Siria, donde hay tantas cosas en las noticias ahorita. Él estaba en la ciudad de Damasco, donde había ido para arrestarles. Y la gente está perpleja de este hombre, que era asesino. Ahora está predicando, promoviendo a este Cristo que odiaba tanto y por eso andaba persiguiendo a sus seguidores. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo, que luego lo llaman Pablo, pero es la misma persona. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces luego Pablo se fue de Damasco cuando los judíos que estaban anteriormente de su lado trataron de matarle. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de ahí de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces la idea de que este Pablo, el fariseo, de repente quisiera tener compañerismo con los creyentes era algo increíble para estos creyentes creer. El único Saulo que ellos habían conocido había sido un asesino que tenía un deseo maníaco de purgar y eliminar el cristianismo de Israel. Pablo luego llega a Jerusalén y se trató de juntar con los otros apóstoles, discípulos apóstoles en Jerusalén. Pero ellos también estaban muy escépticos. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese, ¿qué? Discípulo. Note que no dice que no creían que era creyente, dice que no creían que era discípulo. Cuando uno es un supuesto creyente, tal vez pudiera engañar para meterse en el grupo. A ver quiénes son los de esta nueva secta llamado cristianismo. Pero ellos lo que dudaban era que fuera un discípulo. ¿A cuántos de nosotros, si se nos acusara a ser un discípulo de Jesús, habría suficiente evidencia para condenarnos? Una buena pregunta, ¿no? Ahora, este hombre, gracias a Dios, había un hombre con la mente abierta aquí en Jerusalén. Este hombre se llamaba Bernabé, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, gracias a este hombre Bernabé, él presentó a Saulo, que era Pablo, a los otros discípulos y apóstoles en Jerusalén para que ellos lo aceptaran. Pero Bernabé, el que en términos humanos, vamos a ver que él luego termina discipulando a este Pablo. Pero gracias a él, él fue aceptado. Sin embargo, los judíos todavía se sentían traicionados y conspiraron de nuevo matar a Pablo. Entonces, a Pablo lo enviaron fuera de Jerusalén para que no lo mataran. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Cómo te gustaría que aceptaras al Señor y donde quiera que vayas te están tratando de literalmente matar? Cuando supieron esto, los hombres le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, de donde él era. Eso era muy lejos, fuera de Israel, por áreas, no estoy seguro, pero creo que estaba en Grecia, Macedonia, Grecia, por esos lados. Pero era lejos, fuera de Israel, para que no le mataran. Después de un tiempo, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé, recuerdan Bernabé, lo enviaron de Jerusalén, aquí está Jerusalén, y lo enviaron a Antioquía. Antioquía está al norte, todavía en Israel, pero al norte de Jerusalén. Y lo enviaron hasta Jerusalén, hasta Antioquía. Y estaban, dice, leemos luego en el que vamos a pasar al capítulo 11, y nos damos cuenta que la iglesia cristiana en Antioquía estaba creciendo de gran manera. Entonces, 11:22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Tantas cosas están pasando buenas en Antioquía que los discípulos deciden enviar a Bernabé de Jerusalén hasta ¿dónde? Antioquía. Y cuando éste llegó, en el versículo 23, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué fue agregada? Una gran multitud. ¿Quién estaba predicando ahí? Bernabé, ¿verdad? Pero las necesidades del discipulado llegan a ser tan grandes que es imposible que solamente un hombre los pueda cumplir. Entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, Bernabé se acuerda de su amigo, ¿quién? Saulo. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso, donde lo habían enviado desde Jerusalén, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un, ¿cuánto? Un año, en sus notas, ahí, ¿verdad? Todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de este tiempo, no se le llamaban a los cristianos cristianos. Este fue el primer lugar donde los llaman cristianos. Entonces vemos que Bernabé va y busca a Pablo, lo trae hasta Antioquía, y en Antioquía lo discipula por un año al mismo tiempo que Pablo está ayudando a discipular a los demás. ¿Ven el proceso? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Ahora, después de ministrar en Antioquía, ¿por cuánto tiempo? Un año. Pablo y Bernabé viajaron juntos en un viaje misionero poco prolongado. Eso lo leemos en Hechos 13 y 14. Y en este viaje también hicieron muchos discípulos, viajaron juntos. En el discipulado es algo que se hace juntos. Versículo 21 del capítulo 14. Vamos al 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? ¿Convertidos? ¿Creyentes? ¿Interesados? ¿Hacer muchos qué? Fuerte, muchos discípulos. Después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Después de que que Bernabé había depositado el carácter cristiano en la vida de Pablo, ahora entre los dos, ellos continúan el proceso en otro lugar. Ahora vamos a brincar al capítulo 18. Observamos que ahora Pablo comienza a discipular a otras personas. 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Dónde está Atenas? En Grecia. Ok, perfecto. Y fue a Corinto. Corinto también está en Grecia. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, que había sido el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, este era el primer viaje de Pablo a Corinto. Él nunca había ido a Corinto antes, y sin duda le daba consuelo saber que había dos nuevos creyentes con quien podía vivir y trabajar, porque los tres hacían la misma cosa. Versículo 11. ¿Y se detuvo ahí cuánto tiempo? Un año y 6 meses en la casa de ellos. ¿Y qué hacía durante ese año y 6 meses? ¿Se ponía a ver tele y el internet? ¿Qué hacía? Enseñándoles, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo les enseñaba? Año y medio. Había mucho más que mero compañerismo aquí. Por el próximo año y medio, él modeló para este marido y esta esposa las características de un discípulo de Cristo. Llegó el tiempo que él se tenía que ir a Siria. Damasco está en Siria, si se acuerdan. Pero cuando él se fue de Corinto, él se llevó ahora a sus nuevos discípulos con él. Él se llevó a Aquila y Priscila, pero no los llevó hasta Antioquía, sino que los dejó en el camino en Éfeso. Bien, vamos al versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quiénes? Priscila y Aquila. Eso es un buen nombre para su bebé, ¿verdad? Aquila. Ah, bien. No lo sugiero. Priscila está bien, no sé de Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho... Ok. Versículo 19, es el enfoque, el 19. Y llegó a Éfeso y los... ¿Qué hizo? Los dejó ahí. ¿A quiénes dejó en Éfeso? Aquila y Priscila. Ellos se establecieron en Éfeso y se pusieron a hacer tiendas, que es el oficio de ellos, y a ser discípulos, mientras Pablo seguía en su viaje. Ahora, sucede algo bien interesante. ¿Dónde están Aquila y Priscila? ¿Qué ciudad? En Éfeso. Excelente. Están en Éfeso. Y cuando están en Éfeso, llega alguien que es bien interesante, este individuo, 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, este individuo Apolo es interesante porque se pone a predicar, tiene muy buenos resultados, pero ¿qué es lo que le está faltando? Algo de conocimiento, ¿no? Porque él no conocía el bautismo todavía de Jesucristo, solo el bautismo de Juan. Vemos aquí una persona, en mi opinión, que alguien le presentó a Jesús porque está predicando a Jesús. Pero Apolo, inmediatamente antes de discipularle, lo pusieron a predicar, sin tener el conocimiento necesario que necesitaban las cosas más básicas. Sí, tenía un don de evangelismo, y eso es excelente. Pero antes de ser entrenado en el ministerio, necesita ser entrenado en el discipulado. Porque si recuerdan, ministerio es cómo hacer las cosas y ministrar a otras personas, pero el discipulado es cómo vivir la vida cristiana. Entonces, pero este Apolo es muy buena persona. Porque Apolo y Priscila, Aquila y Priscila, detectaron algunos problemas o fallas en la teología y querían ayudarle con suplirle algunos parches, digamos, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le tomaron aparte. ¿Qué significa eso? Tomaron el tiempo para discipularle. Ahora, afortunadamente, Apolo tenía un espíritu muy enseñable. Entonces, por un periodo indeterminado, Apolo se benefició del ministerio de Bernabé, por Pablo y ahora por Aquila y Priscila. ¿Ven cómo está funcionando todo este proceso? Versículo 27. Y queriendo él pasar a aquella, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, está hablando de Apolos, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado el día fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La ironía aquí es que Apolo, después de ser discipulado por Aquila y Priscila, él regresa a Grecia. ¿Y dónde se va? Grecia es un gran territorio, ¿verdad? Como un país. ¿Y a dónde regresa en Grecia? Regresa a Corinto. ¿Qué había pasado en Corinto? ¿No era donde Pablo había discipulado a Priscila y Aquila? Exactamente. Entonces, él, por medio del discipulado, ahora puede regresar a donde Pablo había sembrado muchas semillas y continuar ese ministerio. Entonces, vemos un ciclo completo. La esencia de la iglesia del Nuevo Testamento fue el discipulado, no la evangelización. No solamente grupos grandes de convertidos. Por eso, muchas veces, cuando uno se va a las misiones, la gente quiere saber, ¿cuántos se convirtieron? ¡Ay, se convirtieron 500 personas! Pues excelente. ¿Cuántos de esos son discípulos? Porque los convertidos se consiguen así. Pero los discípulos, tiempo. Eso invierte tiempo. Cuesta tiempo. No es cosa de la noche a la mañana enseñarle a una persona a vivir. Pero eso es lo que tiene más fruto a la larga. Entonces, la esencia de la iglesia en el Nuevo Testamento, en sus hojas, fue el discipulado, no solamente grandes grupos. Algún discípulo. Este es el lindo proceso. Seguramente algún discípulo de Jesús discipuló a Bernabé. Bernabé, bueno, está en sus hojas, ¿verdad? Discípulo de Jesús, discipuló a ¿quién? Bernabé. Bernabé discipuló a Pablo. Pablo a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila a Apolos. Y Apolos a muchos más. ¿Ok? Rápidamente, ventajas, beneficios del discipulado. No me gusta tener que correr tan rápido, pero voy a pasar esto rápido. Número uno, voy a darle seis. Uno, fortaleza y reafirma el ministerio de la palabra con personalizarla. Personalizar en el proceso del discipulado. El discipulado tiene la ventaja de ver las verdades de las palabras, de las verdades de la palabra expresadas en la vida del discipulador. El pastor que funciona correctamente alimenta las ovejas mediante las predicaciones. Es su llamado. Pero La palabra nunca se personaliza individualmente cuando se está haciendo en grupo. Por eso es importante el discipulado particular. Hay temas en la vida cristiana que no se van a manejar desde aquí arriba. ¿Cierto? Hay situaciones que no vamos a platicar de esas situaciones, pero cuando es una mujer, tal vez un poco más de edad, con una jovencita, se pueden platicar esas cosas. También los hombres con los jóvenes. Y se pueden platicar cosas más íntimas. Entonces tiene ventaja en ese aspecto. Hay una amiga que vive en Canadá, tiene un hijo de 15 años y este año se le murió su papá al hijo. Entonces ella quedó viuda con 3 hijos y ella está asistiendo a una iglesia de 1,000 personas. Y ella fue y dice, tengo este hijo de 15 años, necesito un hombre en esta iglesia que alguien sea mentor para él. Iglesia de 1,000 personas. Y se le quedaban viendo como no sabía lo que estaba hablando ella. Qué tristeza, ¿no? No queremos ser culpables de esos. Va a costar tiempo, pero queremos ser una iglesia de que cuando llegue un nuevo convertido, inmediatamente tenemos a alguien listo para discipularles. Tengo un amigo en una iglesia aquí en San Antonio que está ha implementado esto y es de maravilla. Me estaba contando el domingo pasado, llegó una señora, entregó su vida al Señor. Inmediatamente él dice, ¿quién va a discipular a esta mujer? Inmediatamente una mujer levantó la mano porque estaba lista buscando a alguien quien discipular porque había sido discipulada y dice, yo lo hago. Se dan cuenta que la que se convirtió no sabía tanto español, aunque es una iglesia de español, y la otra no sabía mucho inglés. Entonces no les funcionó muy bien. Dicen, bueno, hay otra. Y inmediatamente otra estuvo lista también. ¡Pum! Y se comienzan a juntar a discipular. ¡Qué lindo!, ¿no? Porque así se personaliza. Eso es lo que queremos aquí. Es lo que queremos. Número 2, convierte la vida, la verdad bíblica a la vida práctica. La vida cristiana es más simplemente que asistir obligatoriamente a la iglesia los domingos. Los mensajes pueden enriquecer nuestras vidas y ojalá lo hagan, pero solamente si se aplican. Pero lo que pasa es cuando hay discipulado se ayuda a hacer la aplicación. Uno puede estar en una iglesia por 150 años y tener mucho conocimiento aquí y muy poco aquí. Entonces queremos ponerlo en práctica. Y el discipulado personal ayuda a hacer eso. Número 3, desarrolla las cualidades de carácter necesarias para vivir la vida cristiana que nunca pueden ser aprendidas desde el púlpito. El desarrollar el carácter cristiano no viene por medio de sentarse y escuchar mensajes, sino por el crecimiento que viene por las circunstancias personales. El discipulado efectivo viene por medio de explicar la Biblia y cómo se aplica a nuestra vida. Número 4, no es limitado. No es limitado a solamente los domingos en la mañana. Puede ocurrir en cualquier lugar, cualquier tiempo, las 24 horas del día. Escuché un ejemplo de un hombre que era policía y no tenía por su horario casi nunca tiempo, que quería ser discipulado, pero no sabía cómo hacer el tiempo. Entonces él fue con su jefe y le dijo a su jefe, Señor, es muy importante para mí ser discipulado, ¿qué podemos hacer? Se pusieron a platicar y dieron permiso especial para que el discipulador, una hora por semana, anduviera en el carro de policía, con el policía. Y ahí andaban por la ciudad. Y mientras andaban por la ciudad, andaban en el proceso de discipulado. Qué lindo, ¿verdad? No hay límites. Se puede hacer en cualquier momento. Lo puede hacer a las 2 de la madrugada, si es la mejor hora. 5, no es estructurado. No es estructurado. El discipulado es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es algo que no puede ser limitado a un bosquejo, una hoja de papel. Es compartir la vida con otros. No el compartir notas. Es compartir tu vida, no notas. Número 6. No es un programa. Es una relación. No es un programa. Es una relación que provee un punto de identidad. A pesar de los programas y las personas involucradas, nuestra meta es siempre la misma. Entrenar a los creyentes a establecer el carácter de Cristo en su vida y aprendamos a obedecerle a Él. Amén. ¿Están animados? ¿Queremos una iglesia llena de discípulos? Amén, eso es lo que vamos a hacer. La gente tiene hambre por ver la realidad de Cristo, la palabra explicada. Les termino con una cita de Francis de Assisi, una persona famosa que vivió hace muchos años. Noten lo que esta persona dijo. Dice, predique a Cristo y solamente cuando sea necesario use palabras. Hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Predique a Cristo y solamente cuando sea necesario use palabras. Yo creo que casi la mayoría nunca ha sido discipulado aquí. Yo nunca fui discipulado personalmente, pero vamos a cambiar eso. Amén. ¿Nos podemos poner de pie, hermanos?